Presidente de Brasil afirma que entre los cubanos de Más Médicos había terroristas.
Una juez federal de la Florida desestima dos demandas contra empresas navieras por hacer negocios con Cuba.
Presidente interino Juan Guaidó en Venezuela toma el control de la Asamblea Nacional.
Washington reitera su apoyo al gobierno de Juan Guaidó.
El secretario de Estado Mike Pompeo defiende la legalidad del ataque que mató al general iraní Soleimani.
Y es investido el dirigente socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición vespertina de su noticiero de Radio Martí para hoy martes 7 de enero de 2020. En los controles Otón Madariaga, en la sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga, Ada Balda y Luis Covarrubias. En la producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia a esta hora en La Habana, que tiene una temperatura de 24 grados Celsius, parcialmente nublado, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Les contamos lo que está sucediendo en Cuba.
La Organización de las Naciones Unidas pidió explicaciones al gobierno de Cuba sobre la semi-esclavitud o esclavitud que sufren los médicos cubanos en el exterior. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las relatoras de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas pidieron la atención urgente del gobierno cubano en relación con presuntos abusos sufridos por médicos que participan en las llamadas misiones internacionalistas. La organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció ante Naciones Unidas que los médicos cubanos están expuestos a condiciones de semiesclavitud en el exterior. Su presidente, Javier Larrondo, dijo a Radio Televisión Martí que los mandatos de la ONU recogen las sanciones que reciben por abandonar las misiones, entre otros abusos.
O cómo se les impide ver a los familiares, o cómo se les retienen los contratos, o ni siquiera en muchos casos hay contrato, o cómo se les confisca del 75 al 90% de los ingresos.
Los mandatos de la ONU, que no han recibido alegaciones por parte del régimen, piden a La Habana información detallada sobre las medidas que ha adoptado o está planeando adoptar para garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas a los médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el extranjero.
Estamos hablando de un entorno de esclavitud absoluta en el que se dan las misiones, que Naciones Unidas ha puesto en negro sobre blanco y lo ha dejado bien claro.
Las relatoras también preguntan de qué manera el gobierno cubano está evitando la separación familiar prolongada y si La Habana tiene la intención de firmar el protocolo relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, según el documento publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró que en el marco del programa Más Médicos, creado por la expresidente Dilma Rousseff, se escondían terroristas entre los galenos cubanos. Damaso Rodríguez informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ante la prensa que entre los médicos cubanos que trabajaban en Brasil como parte del programa Más Médicos se escondían terroristas.
Así como los cubanos médicos, entre aspas, salieron antes de asumir, sabían que iba a pegar a los caras, un montón de terroristas en medio de ellos.
En sus declaraciones, Bolsonaro habló del apoyo de Brasil a los Estados Unidos en su disputa con Irán y se comprometió a entregar a los terroristas que operan en el país y mencionó a los profesionales cubanos que estuvieron trabajando en Brasil por varios años.
Esta izquierdalha comienza junto a más pobres, son personas desinformadas.
Este a la izquierda comienza en los lugares más pobres, usando la buena fe para vender su política, dijo el presidente a las afueras del Palacio de Alborada.
Usa la buena fe de ellos, ¿no? Para vender a su política.
En agosto del año 2019, durante el lanzamiento del programa Médicos por Brasil, Bolsonaro declaró que la verdadera motivación de incluir a cubanos en Más Médicos no era la salud de los brasileños, sino cuestiones ideológicas. El presidente afirmó en ese entonces que tenía pruebas de esa intención. La idea era formar núcleos guerrilleros en Brasil. En una presentación en su canal de Facebook, declaró que muchos de los médicos eran agentes y militares. Sin embargo, el diario O Globo apuntó que no hay evidencias de médicos cubanos involucrados en actividades terroristas en el país. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
La Dirección de Salud del municipio Guanabacoa denuncia a la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, acusándola de propagación de epidemias. Cruz Miranda enfermó en prisión y lleva más de 7 meses hospitalizada. Fue dada de alta médica en septiembre del Hospital Jurídico de La Habana debido a que la tuberculosis o TB que padece no estaba activa, según dijo Arrade Martí, su hija Clara Isnaga, desde el Hospital Miguel Enríquez, donde hace 2 días la activista ingresó por una recaída de su salud.
Nos hicieron una denuncia a mí y a mi mamá, estamos en calidad de acusados, porque ellos, unos días atrás, ellos estaban todos los días yendo a la casa, me llevaban ambulancia y eso, porque querían que mi mamá ingresara, y mi mamá no quería ingresar, y entonces ahora yo la traje a ingresar porque se me puso malita, y entonces ahora dicen ellos, nos hicieron una denuncia por propagación de epidemia. Un policía que vino ayer aquí al hospital a tomarle declaraciones a mi mamá porque está acusada. O sea, porque dice que la directora municipal de salud acusó a mi mamá y a mí por propagación de epidemia cuando a mi mamá le habían dado el acta ya del hospital porque la TV de ella no estaba activa. Ella estaba en segunda fase, le dieron el acta por eso, porque la TV de ella no estaba activa. O sea, ahora están acusando a mi mamá y vinieron aquí al hospital a tomarle las declaraciones a que mi mamá le firmara porque está acusada por no querer ingresar cuando ellos querían que mi mamá ingresara. Ayer mi mamá no quiso firmarla, le quiso aclararle, de hecho ya se alteró y mucho y tuvo que venir la doctora y ponerle un sedante y eso. Él dice que va a regresar de nuevo porque mi mamá está acusada y tiene que tomarle declaración. Policía que me vino de la unidad de policía que lo mandaron, de la de Guanabacoa, donde nosotros vivimos.
Xiomara Cruz Miranda enfermó a comienzos del año 2019 en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Fue puesta en libertad en el mes de agosto bajo licencia extrapenal, mientras permanecía en terapia intensiva del Hospital La Covadonga en La Habana.
De otra parte, el régimen cubano presiona al activista José Pupo Chaveco en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, con el fin de que testifique en contra del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que está a punto de cumplir 100 días en prisión. Pupo Chaveco denunció la situación a través de una llamada telefónica en la que conversó con el coordinador de UNPACU, José Cervantes.
Yo tuve la oportunidad de conversar con José Antonio Pupo Chaveco, alias El Vaquerito, antier, hace 2 días, vía telefónica, me explicaba de que él se encuentra en la prisión de Aguadores, que él es una persona que no tiene familia que le vayan a visitar, prácticamente así, familia cercana, y entonces el régimen le ha prohibido que cualquier otra persona que desee vaya a visitarlo allí, a llevarle algo. ¿Con qué fin? De hacerle la vida insoportable, hacerle la prisión insoportable, para ver si él se presta para testificar falsamente en contra del proceso que se le quiere llevar a cabo a José Daniel Ferrer García. Él decía que hace poco los visitaron 2 agentes de la seguridad del Estado allí a la prisión, convenciéndolo, tratando de decirle que mira, que hacía falta, que para que él saliera de esa situación, que cooperara. Y todo el mundo sabe lo que significa cooperar. Cooperar significa prestarte para cobardía y para suciedad contra tu voluntad. Está en el destacamento 10 de la prisión de Aguadores. O sea, en él está en la misma prisión de Aguadores, pero en una celda de castigo aislada que da a un campo de marabú allí, donde eso allí, dicen ellos que tienen acceso solamente a la dirección del penal, y los guardias de bajo rango tienen acceso allí donde está José Daniel, que son la dirección escogida del penal conjuntamente con los represores allí de afuera.
José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán, Roiland Sarga Ferrer y José Daniel Ferrer García fueron arrestados en octubre de 2019 y están siendo acusados de los delitos de lesiones graves y privación de libertad por una supuesta agresión a un individuo cuya esposa ha desmentido la imputación.
El director de marcas de la Confederación del Caribe, Ramón Ruiz Meyenberg, explicó las razones por las que el seleccionado de béisbol de Cuba no estará presente en la Serie del Caribe, que tendrá lugar en Puerto Rico del día 1 al 9 al 7 de febrero próximo. Luis García entrevistó al directivo.
La pelota cubana no podrá estar en la Serie del Caribe. La isla comunista no realizó los trámites necesarios y en ningún momento fue obstaculizada su participación en el evento, como se malinformó en los medios oficialistas de prensa.
Se les dio el mismo tratamiento que a toda otra liga, incluso Panamá, si tú sabes, ellos también van como invitados. Y a ellos desde el principio se les dijo, señores, ustedes van como campeones, como invitados, pero la responsabilidad de sus visas es de ustedes y solo de ustedes.
Ramón Ruiz Meyenberg, director de marcas de la Confederación, fue claro. El consulado estadounidense en Santo Domingo dio a la Confederación del Caribe todas las facilidades para gestionar los visados del equipo que representaría a Cuba.
sí tomamos consideración de las necesidades, dado que entendemos perfectamente que el consulado o la embajada de Estados Unidos en La Habana no está funcionando al 100%, pues bueno, quisimos dar una opción a las autoridades haciendo los trámites aquí en República Dominicana, y es por eso que el comisionado estuvo en contacto permanente con el consulado norteamericano aquí en Santo Domingo para ver la forma en que podríamos darle esta atención o servicio a la delegación cubana.
Para la Confederación, la no presencia de Cuba es una baja sensible. Luis Meyenberg recalcó una vez más que hasta el último momento se intentó la presencia del seleccionado de la mayor de las Antillas.
Se podía siempre y cuando la delegación cubana llenara todos los formularios, hiciera los pagos correspondientes en la primera semana de enero.
El régimen castrista tergiversa la información. El gobernante Miguel Díaz-Canel plasmó en Twitter que el deporte cubano es también agredido por el imperio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ante la presencia de la seguridad del Estado en la escuela, una familia judía de Nuevitas quitó la kipá a sus dos hijos para evitar ir a prisión. Tomás Cardoso nos informa.
Bajo amenaza de ser llevados a prisión y ante la presencia de la seguridad del Estado en ambas escuelas, este lunes la familia de judíos Bnei Anusim de Nuevitas llevaron a sus dos hijos a clases y le quitaron la kipá a la entrada del centro estudiantil, informa Olaine Tejada.
Habían oficiales de la seguridad del Estado en ambas escuelas. La madre entró y le dijo a la guía, María Teresa Hernández, de que ya no había kipá en la cabeza del niño. Explicó que quien la quitó fue el padre biológico, el señor Martínez Fonseca. Bajo presión total, la fiscal de menores, Mari Vidal, le hizo firmar un acta de advertencia, igual que a nosotros, donde se le amenazaba con una sanción de hasta un año de privación de libertad por detener el desarrollo normal de un menor. Mientras que por otra parte, mi suegra fue presionada que si ella no intervenía, también ella podía ir a prisión. Entonces ella accedió, bajo esas presiones, a acompañar a nuestro hijo menor a la escuela y retirarle entonces la kipá allí.
Muchos Bnei Anusim desde el exterior han mostrado solidaridad con esta familia y le han recomendado ganar tiempo para evitar ir a prisión, comenta Tejada.
De la comunidad de Nueva York se han contactado con nosotros y nos pidieron que ganáramos tiempo hasta que se pudiera resolver el asunto, con una esperanza de que el gobierno reconsidere su actitud y se retracte.
Los padres aseguran que continuará el proceso de apelación legal ante la Fiscalía Provincial en la ciudad de Camagüey para revertir esta situación, comenta Tejada Beltrán.
Nosotros continuamos en nuestra lucha legal porque es un derecho. Ningún gobierno tiene que reconocer ningún derecho de los ciudadanos, sino más bien respetarlo.
El 20 de diciembre, la Fiscalía Municipal de Nuevitas dictaminó en contra del matrimonio compuesto por Olaine Tejada y Yeliné Lescalle y los amenazó que podrían enfrentar un año de prisión si no le quitaban la kipá a partir de este lunes 6 de enero a ambos hijos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6:13, el líder de Umpaco, José Daniel Ferrer, está a casi 100 días de cumplir ya el tiempo en prisión y no se define su suerte. 21 grados a esta hora en Santa Clara, intervalos nubosos, sensación térmica de 22 grados. Vistazo a noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que el comandante militar de Irán, Qasem Soleimani, no se encontraba en Bagdad para una misión diplomática pacífica cuando murió en un ataque de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, Pompeo dijo que cualquier ataque estadounidense contra objetivos iraníes se realizaría en cumplimiento de las leyes internacionales de guerra. El secretario de Estado hizo el comentario en respuesta a una pregunta sobre la veracidad de lo expresado por el presidente Trump en Twitter, de que Estados Unidos atacaría lugares culturales en Irán.
Every action we take will be consistent with the international.
Él dice que toda acción que se tome será consistente con la ley internacional y que el pueblo norteamericano puede estar seguro de ello. Pompeo reiteró que se ordenó el ataque contra el comandante militar iraní Qasem Soleimani debido a la amenaza de un ataque inminente, añadiendo que la decisión que tomó el presidente Trump fue totalmente legal. A una pregunta sobre las declaraciones de un funcionario iraní de que Soleimani estaba en una misión diplomática pacífica cuando murió en el ataque estadounidense, Pompeo dijo que no era verdad. Pompeo también acusó a Irán de trabajar para bloquear los esfuerzos para lograr la paz en Afganistán con su apoyo a grupos militantes en ese país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Irán tiene preparados hasta 13 planes distintos para su venganza por la muerte del general Qasem Soleimani, según la agencia semioficial de noticias persa Tasnim.
La agencia cita a Ali Shamhani, secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien afirma que el más suave de los planes supondría una pesadilla histórica para los Estados Unidos.
El oficial aseguró que Irán observa los cuarteles y bases estadounidenses en la región y se mantiene informado sobre la cifra de tropas y equipamiento que se dispone.
Agregó que si las fuerzas de los Estados Unidos no abandonan la región de forma vertical por sus propios pies, entonces sus cadáveres saldrán de forma horizontal.
A propósito, el Pentágono ha negado que Estados Unidos tenga planes de retirar sus tropas de territorio iraquí. Desde Washington informa Tony Cano.
Estados Unidos no planea retirar sus tropas de Irak, a pesar de que el borrador de una carta elaborada por un alto funcionario militar parecía insinuar que se efectuaban preparativos para la salida de los efectivos, aseguraron líderes del Pentágono este lunes. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Estados Unidos está moviendo sus fuerzas en Irak y el vecino Kuwait. Indicó que el borrador de una misiva que un comandante de la Infantería de Marina hizo circular internamente fue un error inocente, mal redactado, que jamás debió filtrarse. En el borrador parecía insinuarse que Estados Unidos estaba preparándose para retirar a sus tropas de Irak en respuesta a una votación del Parlamento iraquí el fin de semana. Sin embargo, Milley y el secretario de Defensa Mark Esper señalaron que Estados Unidos ha estado reposicionando tropas, en buena parte debido al incremento en las amenazas de seguridad por parte de Irán. No ha habido ninguna decisión de salir de Irak, declaró Esper. No existe ninguna decisión de salir, ni emitimos ningún plan para salir ni para prepararnos para salir. Estados Unidos tiene alrededor de 5.000 soldados en Irak. Tony Cano, Voz de América, Washington.
John Bolton, ex asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en temas de seguridad nacional, testificaría en el Senado en caso de ser convocado. Yoconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que testificará en el juicio de destitución del presidente Donald Trump si el Senado lo cita. Luego de este comentario, los demócratas podrían obtener un testimonio clave detrás de escena sobre los esfuerzos del mandatario estadounidense para lograr que Ucrania inicie investigaciones para beneficiarse políticamente. Bolton es uno de los cuatro asesores de la Casa Blanca de Trump que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que debería ser llamado a testificar en el juicio político.
¿Es el caso que el presidente es tan débil que ninguno de los hombres del presidente puede defenderlo bajo juramento?
Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, que coordina la estrategia del juicio con los abogados de la Casa Blanca de Trump, se ha negado a llamar a cualquier testigo, promoviendo a un líder del Senado demócrata para emitir esta réplica. Se requeriría una mayoría de 2/3 en el Senado de 100 miembros para condenar a Trump para sacarlo de su cargo, lo que significa que al menos 20 republicanos tendrían que volverse contra el presidente Trump si los 47 demócratas también votan para condenarlo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 6:19, vistazo a Santiago de Cuba. Esta hora, intervalos nubosos en su firmamento, 26 grados Celsius, viento soplando a 7 kilómetros por hora. ¿Cómo está el resto de la isla? ¿Cómo está el Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste, pero más débil, llegando hasta la costa norte de la Española y penetrando el paso de los vientos ya como un frente estacionario con una amplia banda de nublados y lluvias que cubren el sur de las Bahamas y la costa norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y lluvias en la costa norte oriental. Nublados ocasionales con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora en la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
A las 6:21 continuamos con más información en América Latina.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y varias decenas de diputados de la oposición lograron ingresar hoy al Palacio Legislativo y recuperaron el control del Parlamento.
Después de forcejear con efectivos de la Guardia Nacional que impedían su entrada, el presidente encargado logró pasar la reja que rodea al Congreso.
En las escaleras de acceso al edificio hubo empujones antes de que los diputados opositores pudieran llegar hasta el hemiciclo.
Horas antes, el presidente de la directiva paralela de la Asamblea, Luis Parra, encabezó una sesión. Sin mencionar la cifra de diputados presentes, Parra dijo que contó con el quórum reglamentario.
Luis Parra fue expulsado en diciembre del partido opositor Primero Justicia tras ser acusado de corrupción.
El domingo pasado, Parra juramentó como presidente del Congreso en una sesión en la que participaron diputados oficialistas y 17 que desertaron del bloque opositor.
Por otra parte, Juan Guaidó juró en la Asamblea Nacional como presidente electo de la rama legislativa y presidente interino de Venezuela. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo con los detalles.
A pesar de todas las trabas impuestas por los militares y colectivos que apoyan al régimen, Guaidó ingresó al Palacio Federal Legislativo para instalar la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima y ser juramentado como presidente interino de esta nación.
En nombre de esa madre que yo no nací en la lejanía, en nombre de los maestros que hoy luchan, de las enfermeras, de los estudiantes, en nombre de los presos políticos que no tienen voz, hoy con esta constitución que haremos vivir, renacer, no la
antes. Luis Parra abandonó el palacio luego de una sesión ilegal en la que decidió notificar a los cuatro poderes que controla Maduro, que él encabeza el poder legislativo. El diputado José Brito, expulsado del partido opositor Primero Justicia, descargó a Guaidó para justificar la treta del régimen.
Un cobarde nunca puede ser un líder. ¡Y es un cobarde! ¡Estafador de la esperanza del pueblo!
En la jornada de la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima, presidida por Guaidó, fueron agredidos periodistas y parlamentarios por los colectivos, grupos irregulares que apoyan al régimen. La próxima sesión fue convocada para el martes 14 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Pasamos a Puerto Rico porque la gobernadora de la isla declaró estado de emergencia tras los terremotos registrados en las últimas horas, como nos cuenta Jorge Orellana.
Puerto Rico declaró estado de emergencia para toda la isla para atender toda la amenaza a la vida y a los daños causados a la infraestructura y propiedad por la actividad sísmica reciente. Así lo dijo la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.
Debo informarles que acabo de firmar una declaración de estado de emergencia y esta declaración de estado de emergencia la hemos firmado para todo Puerto Rico. Hemos tenido comunicación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y nos han informado que este tipo de movimiento puede continuar en los próximos días.
Viviendas con grietas, paredes derrumbadas, edificios con estructuras y techos caídos en el sur de Puerto Rico son las consecuencias del temblor de magnitud 6,6 que este martes se registró en la isla, donde ya hay una persona fallecida relacionada con el sismo. Reinaldo González confirmó la muerte de Nelson Martínez Guillot tras colapsar una pared en la urbanización Jardines del Caribe en Ponce.
Bueno, con el temblor, una pared que estaba allí construida,
se desprendió y le cayó encima de mi cuñado que estaba durmiendo allá arriba. Martínez Guillón.
El suroeste de Puerto Rico, el punto más cercano al epicentro, fue donde los daños tuvieron más repercusión, en especial en el municipio de Guayanilla, donde la parroquia de la Inmaculada Concepción se derrumbó en su totalidad a causa de la fuerza del temblor. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las Naciones Unidas manifiesta su preocupación por la situación política y humanitaria existente en Venezuela. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Las autoridades electorales y del gobierno provisional en Bolivia confirmaron que las próximas semanas llegarán observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos para acompañar...
Son las 6:26, tenemos en Ciego de Ávila 24 grados Celsius, intervalos nubosos, viento soplando a 16 kilómetros por hora. El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, está a punto de cumplir 100 días en prisión.
La Secretaría de Naciones Unidas manifestó su preocupación por los acontecimientos en Venezuela relacionados con la elección del presidente de la Asamblea Nacional. Según el comunicado emitido en Nueva York, es urgente se realice un diálogo, no obstante la dificultad en lograrlo debido a las circunstancias en el país. Ante la crisis política, Antonio Guterres le hace un llamado a los actores políticos en Venezuela para que tomen pasos que reduzcan las tensiones y trabajen por una solución pacífica y sostenible a la crisis política en Venezuela. Por otra parte, también se manifestó que la ONU ve con preocupación la situación humanitaria en el país mientras la Organización Mundial intenta aumentar su presencia a través de Venezuela. Según las estadísticas, la ONU ha logrado socorrer a más de 1.100.000 personas con ayuda humanitaria entre julio y septiembre del 2019. En un comunicado divulgado también en Nueva York, Naciones Unidas estima que la organización va a requerir unos 750 millones de dólares para que en el 2020 pueda brindar ayuda a 3,5 millones de los más vulnerables ciudadanos en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Varios grupos de estudiantes en Chile boicotearon el desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad. Detalles con Ariane González.
Varios grupos de estudiantes impidieron el desarrollo normal de la prueba de acceso a las universidades públicas y privadas de Chile mediante el boicot y la ocupación de los centros, lo que provocó que se suspendiera en 64 de los 729 establecimientos donde se llevaba a cabo. Las asociaciones de estudiantes, como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios o la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, fueron los encargados de boicotear la llamada prueba de selección universitaria en la que se habían inscrito cerca de 300.000 estudiantes después que se cancelaran dos convocatorias anteriores el pasado noviembre.
El sistema es malo, malísimo. No creo que un papel defina tu carrera o tu futuro. Entonces, bacán que la hayan suspendido y que los chiquillos estén haciendo algo por eso.
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios instó a impedir la prueba porque la considera profundamente segregadora y desde el inicio de la jornada algunos centros fueron tomados por estudiantes para impedir su realización o fueron objeto de altercados como la quema de los exámenes. El vicepresidente del Consejo Rector, Aldo Valle, aseguró que estos altercados provocarán cambios en los exámenes.
¿Habrá un retraso en el inicio de las pruebas o habrá un cambio en el horario de la prueba?
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galle, informó que agentes policiales detuvieron a 81 personas por delitos de desórdenes, delitos de daños y usurpación no violenta por estos actos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina en su segunda media hora. Hoy es martes 7 de enero de 2020. Desde el estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Otoma Dariaga en los controles. Sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Luis Covarrubias. En la producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...23 grados Celsius a esta hora en Matanzas, con el cielo, hay poca nubosidad a esta hora, los vientos soplando moderadamente a 18 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Durante las festividades de fines de año, personas necesitadas recibieron alimentos distribuidos por el proyecto humanitario Tirso Mesa y Hernández en Colón, Matanzas. El proyecto es promovido por opositores que integran el partido Pedro Luis Boitel, entre ellos el activista Francisco Rangel Manzano, con quien Radio Martí conversó.
Tuvimos la oportunidad de dar 30 comidas a estas personas tan necesitadas, asquerosos, que no tienen quien los proteja, principalmente el régimen, que deben ocuparse de ellos. Bueno, tuvimos la oportunidad de brindarle alimentos que tanto lo necesitaba, y más estos días que está de invierno, muy frío a las tardes. Bueno, llegaron aquí a mi casa muchos de ellos, ya yo había acordado con ellos el día que iba a brindar alimentos, y otros fui a sus casas, a sus hogares, o lugares donde ellos radican, en los portales, en algunos lugares que ellos duermen o se están ahí, porque estas personas vagan por las calles, realmente no tienen un lugar determinado. A veces se quedan en los portales de las tiendas, o en bodegas, o en los portales de las casas. La mayoría no tienen familia. Y muchos que son familias que tienen necesidades también, que viven en un lugar deprimente, sin las condiciones adecuadas. Y entonces también vamos y le brindamos la comida. No solamente alimentos, a veces hay personas que se nos aceptan con alguna ropa, o algún abrigo, se los hacemos llegar allí también.
El proyecto Tirso Mesa y Hernández lleva a cabo su labor humanitaria gracias a donativos de residentes de la localidad de Colón y al apoyo de exiliados cubanos.
De otra parte, el escritor cubano Leonardo Padura afirma que no hay voluntad política en Cuba para que sus libros se publiquen y circulen.
En entrevista realizada con el periódico La Vanguardia, Padura señala que si el sistema editorial funcionara, sus obras seguirían conocidas en la isla porque, agrega, nadie tiene derecho a decidir qué cosa tiene que leer o no una persona, como pasa en Cuba.
Padura considera que hasta ahora las medidas del gobierno de Díaz-Canel no favorecen un mejoramiento de la libertad de expresión en Cuba y menciona el malestar que provocó el decreto 349 para regular la creación artística.
Indica que los artistas han logrado levantar el techo de permisividad gracias a sus obras y su propio esfuerzo, pero no porque el gobierno les haya permitido una mayor libertad para expresar sus opiniones.
El Museo Municipal de la Brigada 2506 en el área de la Pequeña Habana de Miami recibió un donativo de la municipalidad para sufragar gastos por concepto de reforma. Ricardo Quintana asistió al acto y recogió las declaraciones de la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Otero.
La ciudad de Miami entregó un donativo de $10,000 para colaborar en el proyecto de reforma y ampliación del museo, inaugurado en la segunda mitad de los años 80.
Es algo para mí muy importante, muy significativo, porque no solo este lugar tiene las historias de tantas personas que son héroes de nuestra comunidad.
Ellos merecen el aporte de ayuda, y que los planes que ellos tienen van a costar mucho más dinero de lo que hemos donado hoy.
Actualmente el inmueble se encuentra en proceso de restauración, un proyecto ambicioso que requiere entre 5 y 6 millones de dólares. La opositora Unión Patriótica de Cuba estuvo representada en este acto.
Visitar aquí es de suma importancia para todo aquel cubano que lucha por la libertad de Cuba, porque la verdadera historia de Cuba, la verdadera historia de la insurrección cubana después del año 59 comenzó aquí, donde están todos estos hermanos de lucha, todos estos patriotas cubanos.
Para la vicegobernadora, esta visita revista importancia capital, toda vez que fue aquí en esta sede donde lanzó su campaña rumbo a Tala.
democracia.
La distinguida visitante dijo sentirse impresionada por la valía de las piezas que muestra el museo.
Yo soy madre de tres hijos. Quiero asegurar que ellos también sepan la importancia de nuestra comunidad cubanoamericana que han desarrollado esta ciudad. Y hoy día Miami es lo que es por nosotros los cubanos americanos y los que vinieron por el exilio.
El inmueble exhibe pruebas materiales de lo ocurrido en abril de 1961, así como pertenencias de los combatientes.
Ellos lucharon en contra el yugo del comunismo y si Dios quiere, mis hijos y mis nietos van a poder visitar una Cuba libre en cual podemos decir firmemente que empezó con la invasión y con los brigadistas que sacrificaron tanto.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Una colección con gran parte de los temas que grabó el pianista cubano Bebo Valdés verá la luz el 24 de enero gracias al cineasta y productor español Fernando Trueba y su sello musical Calle 54.
Según el diario El País, no se trata de una simple recopilación porque entre los 7 CDs y los DVDs que compone Bebo de Cuba, aparece un disco inédito que incluye 14 temas que quedaron fuera del álbum titulado Bebo, grabado en el 2003.
Prueba, quien ha homenajeado al pianista cubano en varias oportunidades, dice que era un deber recuperar esa música inédita porque Bebo es de la estirpe de los pianistas más elegantes que han existido, como Nat King Cole y Bill Evans.
De otra parte, uno de los participantes en la marcha LGBTIQ del 11 de mayo en La Habana tuvo que huir de Cuba por la represalia de la seguridad del Estado, como nos informa Yolanda Huerga.
El joven Yasmani Pérez Llorente, participante de la marcha independiente del colectivo LGBTIQ el 11 de mayo de 2019 en La Habana, tuvo que huir de Cuba y ahora vive en Paramaribo, Surinam.
A raíz de lo sucedido el 11 de mayo de 2019, mi vida cambió por completo. Pasé a ser una persona asediada por oficiales de la seguridad del Estado.
Tras haber sido violentamente detenido durante la marcha, junto al activista ambiental Ariel Ruiz Urquiola, Pérez Llorente fue amenazado en los días que siguieron a la jornada.
Se refirieron a mi estado de salud. Soy VIH positivo desde el año 2003. Eso que supuestamente en Cuba es algo privado de tu médico, ellos me lo hicieron saber. Inclusive me dijeron que yo con mi estado de salud no podía estar en esos lugares, que me podía suceder cualquier cosa, ¿no?
A partir de ese momento, su medicamento para el VIH comenzó a fallar.
Mi terapia es fabricada en Cuba. Nunca me había faltado. Son cosas que te ponen a pensar.
Asimismo, el joven gay refiere que se vio condenado al ostracismo social, privado de sus derechos y sin defensa.
La seguridad del Estado cubano te va cerrando todas las puertas, va encontrando motivos por el cual expulsarte de cada una de las instituciones que responden a los intereses del gobierno cubano. Te aíslan como persona e impiden que tu desarrollo como ser humano.
El 11 de mayo de 2019, por primera vez en Cuba, cientos de personas se manifestaron sin la autorización del gobierno en defensa de los derechos de un sector de la sociedad cubana cada vez más pujante e irreverente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
4 turistas, 2 italianos y 2 rusos, así como el chofer del taxi que los transportaba, murieron en un accidente de tránsito cerca de Varadero, hecho del que informan los periódicos italianos Il Tirreno y La Nazione.
El accidente ocurrió el pasado día 4, cuando el conductor del taxi perdió el control del vehículo, se salió de la vía y al intentar regresar a su senda, terminó impactándose contra otro vehículo que se desplazaba en sentido contrario por la carretera.
Los italianos fallecidos se nombran Antonio Tiseo, de 66 años de edad, y su amiga Greta Calabrese, quien ya había visitado Cuba. No hay información acerca de los turistas rusos que murieron en el siniestro.
Familiares de los ciudadanos italianos dijeron al diario La Nazione que a través de la Embajada de Cuba en Roma se encuentran tramitando la repatriación de los cadáveres.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Recon-
recordaba mi comentario anterior, lo que sucedió en Cuba en los primeros tiempos de la Revolución Comunista. Y lo hago porque el partido y los viejos comandantes y cómplices de 61 años de atropello no quieren que ustedes conozcan la historia verdadera, que no aparece en los libros de las escuelas ni en los textos universitarios siquiera. Solo analicen que los cubanos que tienen ahora 70 años de edad eran unos niños de 10 años al triunfo de la Revolución. Quizás pocos de ustedes que me escuchan tienen 70 años y no saben nada de lo que les cuento en estos comentarios. Como único ustedes pueden, por si están curiosos e interesados en comprobar parte de la historia y de esto que les digo, tendrían que consultar los periódicos desde el 1 de enero del 59 en lo adelante. Ya a mitad de ese primer año, la televisión nacional, los periódicos pertenecientes a empresarios privados, ya estaban confiscados por la Revolución. Recuerdo, porque éramos familias, al comandante de la Revolución, Rudomiro Miranda, allá en Pinal del Río, que luchó contra Batista, y cuando comprobó el engaño de Fidel Castro, volvió a las montañas de Pinal del Río y se alzó otra vez en armas. En uno de los combates fue herido. Los soldados que lo combatieron estaban en una proporción de 50 a 1. Mal herido, fue trasladado a la prisión de La Cabaña. No podía mantenerse en pie. Las balas enemigas lo habían alcanzado en varias partes del cuerpo, inclusive en las piernas. Estaba en Capilla Ardiente, en la celda de los condenados a muerte. El propio Fidel Castro había dado la orden de fusilar a cualquier militar que desertara para combatir la revolución alzado en las montañas. Como había orden de que nadie podía verlo, no recibió asistencia médica. ¿Para qué? Si lo van a fusilar, comentó el jefe del patio de la prisión de La Cabaña. Cuando lo llevaron a los fosos de la prisión, tuvieron que bajarlo entre varios guardias sosteniéndolo por las piernas y los brazos. Lo amarraron al poste. Las heridas estaban llenas de gusanos. Cuando dieron la orden de fuego, cayéndose porque no podía sostenerse por las heridas, gritó: ¡abajo al comunismo! Los últimos disparos se los dieron ya en el suelo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Avanzamos en la información 6:43, Noticias de América Latina.
El régimen de Daniel Ortega se reunió este lunes con el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua. El canciller Denis Moncada abordó algunos de los asuntos que le interesan al gobierno. El informe procede de Managua.
El régimen de Daniel Ortega convocó la noche de este lunes al cuerpo diplomático acreditado en el país para presentarles el plan de trabajo para este año 2020. El canciller Denis Moncada, en su lectura, resaltó la molestia de Daniel Ortega en contra de las medidas adoptadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, la OEA y el Parlamento Europeo en contra de funcionarios de su régimen.
Continuaremos promoviendo las relaciones internacionales de Nicaragua con todos los pueblos y gobiernos del mundo, en el marco de la constitución política y el derecho internacional, sustentados en la vocación de paz y en los principios de libertad, independencia, autodeterminación, seguridad soberana, no agresión y solidaridad. Seguiremos promoviendo el respeto y defensa de los principios que rigen el derecho internacional, el cumplimiento de la Carta de la ONU, sus principios y propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales, arbitrarias y coercitivas.
En el documento elaborado por Rosario Murillo y leído íntegramente por el canciller Moncada, destaca que el gobierno impulsará relaciones políticas, económicas y comerciales con todos los estados y gobiernos internacionales, sin chantajes ni presión. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Ahora pasamos a Honduras porque los hondureños no abandonan las intenciones de emigrar pese a las dificultades para pedir asilo. Y nos informa desde Tegucigalpa sobre el tema Óscar Ortiz.
A pesar de las acciones orientadas para frenar la migración ilegal a los Estados Unidos, los migrantes no se detienen en su intento de llegar a ese país. Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Acción Social Menonita, Nelson Lobo, dice que los hondureños conocen las amenazas y aún así lo intentan nuevamente, además del costo que esto implica.
La gente vende, debe llevar unos entre 5 o 20 mil lempiras. Recuérdese que es el irse en esta modalidad les permite a ellos no pagar un coyote.
Sonia García es una hondureña que ha buscado llegar a Estados Unidos debido a varias dificultades, así lo relató a La Voz de América.
Por necesidad.
No hay empleo en el país.
No hay.
Carlos Paz es otro hondureño que comparte los motivos por los que busca migrar a Estados Unidos.
Tanto sufrimiento que hay en la caldea de nosotros, que la colonia, muchos problemas, días trabajamos, días no trabajamos y usted sabe que hay que luchar para poder salir adelante.
En medio de este panorama, organizaciones de derechos humanos consideran que la nueva caravana que está por salir es un reflejo de que nada ha cambiado en el país, como destaca Itzmania Platero.
El mensaje sigue siendo el mismo, la pobreza extrema que está llegando ya a otros niveles.
Según informaciones provenientes de San Pedro Sula, una nueva caravana estaría preparándose para salir el 15 de enero. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre esta nueva oleada, pese al compromiso de evitar la migración. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
La República Argentina reforzó la seguridad de sus aeropuertos y pasos fronterizos internacionales, así como de las dependencias estadounidenses en su territorio, confirmaron este lunes fuentes del gobierno del país sudamericano.
La orden llega 3 días después de que el líder militar iraní Qasem Soleimani murió en un ataque que dispuso el presidente Donald Trump, a raíz del cual Irán amenazó al país norteamericano con una venganza.
La República Argentina ha sufrido 2 atentados terroristas en los que murieron más de 100 de personas.
En 1992, un coche bomba se estrelló contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, matando a 22 personas.
2 años después, otro coche bomba atacó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, con 85 víctimas. En los que el principal sospechoso sigue siendo Irán.
A las 6:47 saludamos a nuestra audiencia en Sancti Spíritus, 23 grados Celsius a esta hora, intervalos nubosos en su cielo, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Noticias del mundo.
El socialista Pedro Sánchez logró este martes la confianza del Congreso para un nuevo mandato como presidente del Gobierno de España, con una estrecha mayoría de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.
Esta votación pone fin al bloqueo político que vivía España desde las elecciones generales del 28 de abril pasado, en las que venció el Partido Socialista de Sánchez, pero tras las que no pudo formar una mayoría de gobierno, por lo que fue necesario repetir los comicios el 10 de noviembre.
La victoria de Sánchez supone que España tendrá el primer gobierno de coalición de su reciente historia y también el más inclinado hacia la izquierda.
De otra parte, Australia despliega militares y anuncia una ayuda de 1.400 millones de dólares debido a los incendios que no cesan. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los incendios forestales no dan tregua a Australia. El gobierno desplegó el lunes reservistas del ejército en las zonas devastadas en 3 estados para ayudar a los equipos de emergencia a evaluar los daños, restablecer la electricidad o distribuir ayuda a las zonas damnificadas. Anunció además fondos por 1.400 millones de dólares en ayudas. Solo en Nueva Gales del Sur hay 130 incendios activos. Desde septiembre, cerca de 5 millones de hectáreas han quedado reducidas a cenizas en este estado, lo que lleva a casi 8 millones la cantidad de hectáreas destruidas en todo el país, una superficie equivalente a la de Irlanda. Hasta ahora, 24 personas han muerto y 2 están desaparecidas en Nueva Gales del Sur y más de 1.500 viviendas han sido destruidas. Las autoridades advierten que probablemente lo peor todavía está por venir, porque se avecina una nueva ola de calor. Australia está acostumbrada a los incendios forestales durante el verano, pero este año llegaron antes de lo habitual y son muy violentos debido a una sequía prolongada. Los científicos lo achacan a las consecuencias del calentamiento global. El fuego ha alimentado el malestar de la población con el gobierno conservador de Scott Morrison, acusado de privilegiar el sector del carbón en vez de luchar contra el cambio climático.
A las 6:49, el periodista Alberto Méndez Castelló analiza los retos que enfrenta la sociedad cubana para este 2020. Esta es una entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, el contacto en Puerto Padre de las Tunas con el destacado escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto Méndez Castelló, en este 2020 que inicia, ¿cuáles son los retos que enfrenta la sociedad cubana en el contexto moral, nacional, patriótico, para salir del estancamiento que enfrenta la nacionalidad cubana por los últimos 60 años?
Mira, Tomás, yo no diría los retos, yo lo pronunciaría en singular y diría el reto. El reto de la sociedad cubana es vencer sus miedos y pronunciarse como tal, como sociedad, y abandonar la hipocresía, digamos que dejar de aplaudir discursos en los que no cree, porque los cubanos van a la plaza de la revolución, aplauden un discurso y luego en la soledad de sus casas, pues sencillamente dicen otra cosa. El día que los cubanos sencillamente le digan no al régimen y ya lo que piensan públicamente en los foros que incluso el régimen tiene para eso, y salen sus, digamos que sus comisarios a coartar las opiniones discordantes, pero cuando sea la mayoría la que se ponga a esos dos o tres comisarios que van allí, pues yo pienso que la población cubana, el pueblo cubano, haciendo uso de algo que se llama moral, de civismo, se impondrá a la dictadura, porque mira, el Partido Comunista ha menguado lo que tú no eres capaz de imaginarte, Tomás. Antes ellos publicaban las cifras de militantes que tenían, y yo llevo días tratando de averiguar cuántos militantes tiene hoy el Partido Comunista, y ni ellos mismos lo publican. Antes, pues, no sé, decían cuántos tenían la fuerza del Partido Comunista, y es que ellos tratan de decirlo, pero no, están en franca minoría, no solo en número, sino en capacidad de responder al pueblo cubano. Entonces yo pienso que solo hace falta que los cubanos, en su conjunto, digamos, se despojen de sus miedos y digan lo que piensan. Este es el gran reto que yo veo que tiene la sociedad cubana en 2020 para conseguir la democracia.
¿Cuáles son las expectativas que es para este año en el plano socioeconómico, Alberto?
Es muy, muy sombrío el panorama económico, pero el panorama económico siempre tiene que asociarlo con el panorama cívico. Desde el punto de vista de que mientras el ciudadano no ejerza su derecho, pues bueno, la economía ellos la van a manejar como les convenga y el ciudadano entonces va a seguir perdiendo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:52, en nuestro segmento de salud, la doctora Marixa Fuentes nos habla de la personalidad.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Bendecido 2020. Quiero hablar hoy acerca de la palabra personalidad. Viene de la palabra persona, que significa máscara. En la antigua Grecia, los actores de teatro usaban máscaras, las cuales eran llamadas personas, pues el sonido venía de dentro de la máscara. Sona, o sea, persona, sona significa sonido. La audiencia veía máscaras y detrás de la máscara venía el sonido. De la palabra persona viene la palabra personalidad. Toda personalidad es falsa. Puedes tener puesta una máscara bonita o una máscara fea. No hay diferencia. Nosotros somos capaces de ponernos y quitarnos máscaras. Nosotros somos capaces de tener la máscara de ser buenos o la máscara de ser malos. Lo importante realmente no es la personalidad, fíjese usted, es la esencia. La personalidad también es una parte necesaria del crecimiento. Es como atrapar un pez en el mar y dejarlo en la orilla. El pez regresa al mar de un salto. Por primera vez sabrá que siempre ha vivido en el mar. Sabrá que el mar es su vida, es su hábitat natural. Hasta ese momento, antes de que fuera atrapado y dejado en la orilla del mar, tal vez jamás hubiera pensado en el mar. Puede haber sido absolutamente ignorante de la existencia del mar. Para conocer algo, primero tienes que perderlo, para entonces entender el valor. Para tener conciencia del paraíso, primero tienes que perderlo. Adán y Eva tuvieron que perder el jardín del Edén, es parte del crecimiento natural. Solo dejando el hermoso jardín de Dios, Adán puede llegar un día a ser Cristo, puede regresar. Adán dejando el Edén es justo como el pez atrapado y dejado en la orilla, y Jesús es el pez regresando al agua. La gente primitiva, por ejemplo, tiene algo en común con los niños muy pequeños. Son hermosos, espontáneos, naturales, pero totalmente inconscientes de lo que son. No están al tanto de sí mismos ni de su persona, y mucho menos de su personalidad, porque no se conocen a sí mismos. Viven alegremente, pero su alegría es inconsciente, genuina, espontánea. Primero tienen que perderla. Tienen que civilizarse, educarse, aprender, crecer. Tienen que adquirir una cultura, una civilización y una religión quizás. Tienen que perder toda su espontaneidad, tienen que olvidarse de su esencia y de repente un día empiezan a añorarla. Es así la vida. Esto está sucediendo en todo el mundo y está sucediendo en tan gran medida porque es la primera vez que la humanidad se civiliza realmente. Entonces, no hagamos tanto caso a la personalidad, sino vamos a cultivar la esencia, que eso es lo que perdura a través de los años. La personalidad puede variar, puede cambiar. Podemos ser de una manera cuando somos niños, de otra manera cuando somos adolescentes. Cuando vamos creciendo, 30, 40, 50, podemos tener un tipo de personalidad. Después de los 70, esa personalidad en algunos aspectos se va apagando. Pero lo que no puede trascender, ni cambiar, ni transformarse, es la esencia. Seguimos mañana.
A las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, dicen que todo en este mundo está a la venta y ahora la Supercopa Española también está a la venta, porque ni siquiera se va a jugar en España. Y para complacer a Arabia Saudita, que es el que está pagando 30 millones de euros cada año por los próximos 3 años, la Supercopa Española tiene un nuevo formato donde clasifican 4 equipos, y adivinen ustedes cuáles son los 4 equipos. El Valencia, el actual campeón de la Copa del Rey, el Barcelona, el actual campeón de la Liga, el Atlético de Madrid, que terminó en segundo lugar, y el Real Madrid. Los 4 equipos de España van a clasificar en las semifinales. El primer partido se va a jugar mañana, el Valencia contra el Real Madrid, y luego el jueves, el Barcelona contra el Atlético. No hay que ser un genio para darse cuenta que esto está diseñado para que el Real Madrid y el Barcelona jueguen en la final del domingo, pero uno nunca sabe, siempre hay un tropiezo. A lo mejor se cargan a uno de los dos, al Barcelona o al Real Madrid, especialmente el Barça, que no ha estado jugando muy bien últimamente. Dicen por ahí que de los 30 millones de euros, no dicen por ahí, yo lo leí en 2 artículos hoy, en los diarios españoles, de los 30 millones de euros que está pagando Arabia Saudita por el derecho de estos 3 partidos, 6 millones son para la Real Federación Española de Fútbol y los otros 24 millones se los van a repartir los 4 participantes dependiendo cómo les vaya en esta Supercopa Española. Así que recuerden, mañana y el jueves, 2 partidazos en el nuevo estadio Rey Abdullah de Jeddah, a orillas del Mar Rojo en Arabia Saudita. Un nuevo estadio que acaba de construir sola y específicamente para este evento los próximos 3 años, con capacidad para 70 mil personas. Y más noticias agradables en el mundo del fútbol. La nueva franquicia de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, el equipo de Charlotte, que va a comenzar a jugar dentro de 14 meses, ya ha vendido 20 mil entradas por partidos para sus primeros 19 partidos garantizados, y aquí los Marlins no pueden vender ni 8 mil. Imagínense ustedes. Hasta aquí los deportes. Nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Luis Covarrubias. En la producción, Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. En los deportes, Pepe Lacayo. Vimos sus voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.